El día de hoy vamos a ver cómo Dios, siendo esa primera causa de todas las cosas, Él ha determinado la manera en la que sucedan aquí en esta creación para su gloria, utilizando las causas segundas o los medios que somos nosotros, sus obras creadas y nuestras acciones. Y para entender esto, vamos a leer Hechos 27, del 21 al 44. Busque ahí la lectura para que pueda leerlo conmigo. Hechos 27, del 21 al 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Verso 39, el naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra a nosotros la dinámica entre la voluntad que Dios ha decretado la providencia de Dios y las acciones de las causas segundas y cómo todas estas se relacionan entre sí para lograr y para llevar a cabo la voluntad que Dios decretó desde el principio de los tiempos. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es la causa primera de todas las cosas. Colosenses 1 del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten, nos dice Colosenses. Esto es lo que se conoce como el decreto de Dios. Dios, por su soberano consejo, decretó, por el soberano consejo de su voluntad, estableció la manera en la que todas las cosas iban a suceder desde antes de que las cosas existieran. Job 38, versos 4, 8, 9 y 10, nos dicen lo siguiente. Dios reclamándole a Job, porque Job le reclamaba, ¿verdad?, que por qué le estaba pasando esa cosa a él, si él era un Dios santo, si él era un hombre justo, piadoso, era un hombre bueno, ¿por qué permitió que pasara por todas esas cosas? Dios le sale al encuentro y le responde lo siguiente: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. ¿Se da cuenta? Este es un vocablo, es una palabra, es un concepto que utiliza Dios desde antes de la existencia de todas las cosas. Y él le dice a Job: cuando yo establecí mi decreto, cuando mi palabra dijo lo que se iba a hacer, ¿dónde estabas tú cuando le puse puertas y cerrojos a este abismo? Entonces, vemos nosotros que lo que Dios quiere que Job mire, que Job haga, es que retire su vista de su propia vida egoísta, ¿verdad? Y que deje de ver las cosas como que solamente, como que si él fuera el centro del universo. Dios le dice a Job: Job, mira más allá de tus propias narices. Mira todo lo que está pasando. Yo soy el Dios del universo, que planifiqué todas las cosas, que decreté la manera en que mi voluntad se iba a llevar a cabo. Y todos mis planes tienen como propósito glorificarme a mí. Lo que te está pasando a ti es una gotita de agua dentro de una cubeta, como lo describe Isaías. Eso no es nada. Mira hacia arriba, mira el plan que yo tengo para tu vida. Si Job pudiera ver, pudiera salirse de esos problemas inmediatos que él tenía y ver el cuadro completo, cuál era el plan de Dios, Job podría haber visto que su final estaba provisto por Dios y que el final de Job sería más grande y mejor que su principio. Pero las circunstancias y los problemas ahogan a Job en un vaso de agua. Así que Dios lo llama a levantar su cabeza, a tener una visión más elevada de todo lo que pasa en su vida y cómo su providencia divina controla todas las cosas que están pasando en este mundo. Así que la manera en la que ese decreto infalible, el decreto de Dios que no falla, el decreto de Dios que no cambia, se lleva a cabo en la historia de la humanidad es a través de las causas segundas, que somos nosotros, nuestras acciones libres, naturales y contingentes. Nosotros vemos en esta historia a los marineros haciendo todo tipo de planes y complots para salvar sus vidas, ¿verdad? Quisieron sacar el esquife, que es un barquito de emergencia, y irse ahí y dejar que todos los demás se murieran. Les dice Pablo, no hagan eso. Si ustedes hacen eso, todos nos vamos a morir. Entonces, los soldados cortan el esquife y lo dejan perderse para que todos permanezcan en el barco. Aunque Dios ya había decretado todas las cosas que iban a pasar, el curso de acción que es tomada por estos marineros y por todos los tripulantes de ese barco, le dan movimiento a todo el plan de Dios. ¿Sí? Y al final, hacer lo que Dios había mandado, le salvó la vida y el decreto de Dios se cumplió. Así que, aunque Dios ha decretado todas las cosas, todo ese decreto que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, se lleva a cabo por las acciones libres y contingentes y naturales de cada uno de nosotros. Eso se le conoce como la providencia divina. Es decir, la manera en cómo Dios ha aprovisionado que todas las cosas sucedan de acuerdo con su orden libre, natural, contingente y lógico. Acerca de esta doctrina, nuestra confesión nos da una concesión, una afirmación y una salvedad. El día de ayer estudiamos el párrafo 1 del capítulo 5 y en esta mañana vamos a estudiar los párrafos 2 y 3 que dicen lo siguiente, se lo voy a leer. Aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, Él ordena las cosas de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Y el párrafo 3 dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Sí? Así que la confesión en este párrafo 2 nos da una concesión, nos da una afirmación y nos da una salvedad. Vamos a estudiar estas tres. Primeramente, la concesión. ¿Cuál es la concesión que se nos da? La concesión que se nos da es que todo lo que sucede, sucede por la providencia de Dios. Palabras como suerte, fortuna, leche y todo lo demás que usamos no caben en nuestro vocabulario. Son vestigios de una cultura pagana. Si nosotros somos cristianos, no podemos creer en tal cosa como la suerte. Porque la suerte no existe. Todo está controlado, gobernado, regido, dirigido por Dios. Dios es el que gobierna las cosas. Entonces esa es la concesión que nos da la confesión. No existe la suerte, no existe la casualidad y no existen los accidentes. Ay, quedó embarazada por accidente. No, es la providencia de Dios. Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo y la providencia en las acciones naturales de los hombres, esa mujer decidió meterse con ese hombre y quedaron embarazadas. Quedó ella embarazada. Entonces, no existen los accidentes, no existen las casualidades, no existe la suerte. Todo lo que pasa es gobernado, dirigido y controlado por Dios. Pastor, pero la Biblia habla de la suerte. La Biblia habla de los accidentes. La Biblia habla también de la casualidad. Y en efecto, así es. Leemos, por ejemplo, en 1 Samuel 6:9. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra, a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grave. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Sí? Y usted me está diciendo que no existen los accidentes. Y aquí esta gente está diciendo que las cosas sucedieron por accidente. Miremos otro pasaje, Eclesiastés 9:11. Vi además bajo el sol, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. Ah, entonces ya estoy dudando de lo que está diciendo usted. Porque ahí dice que no es de los que pueden, no es de los que corren la carrera, no es de los hábiles, sino que es del tiempo y de la suerte. Y entonces, Lucas 10:31, palabras del Señor Jesucristo. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Esa es la parábola del buen samaritano. Ah, pero Jesús está diciendo que hay casualidad. Vimos también, Eclesiastés habla acerca de la suerte y vimos también en Primera de Samuel que habla acerca de los accidentes. Entonces, ¿cómo usted dice que esas cosas no existen y todo es controlado por la voluntad de Dios? En estas tres referencias, en estos tres pasajes, tanto la suerte como el accidente, como la casualidad, se refiere a un evento humano que no fue planificado. En términos humanos, no había manera de cómo saber que eso sucedería. ¿Verdad? A eso se refiere la Biblia cuando habla de suerte, accidente o casualidad. A un evento humano que no fue planificado. No algo que tenga relación con la diosa pagana de la suerte llamada fortuna. No, eso no sucedió porque Dios nunca vio que eso iba a suceder. Dios nunca decretó eso, lo tomó por sorpresa y ¡pum! Simplemente sucedió. No. Nada se escapa de la presencia de Dios. Nada se escapa de la sabiduría de Dios. Dios decretó todo lo que iba a pasar. Que algo nos tome por accidente, por sorpresa, por casualidad o por... ¿cuál es la otra? Por suerte. Es simplemente un evento no planificado, no previsto por nosotros. Pero en la sabiduría y el conocimiento de Dios, Él ya sabe todo lo que va a pasar. A Dios no le toman estas cosas por sorpresa. Así que para un cristiano no existe la suerte. Todo es parte de la voluntad de Dios. A través de su decreto eterno y su providencia divina, Él ha determinado todo lo que sucede. Debemos eliminar de nuestro vocabulario esas palabras como suerte, fortuna, accidente o casualidad. Fíjese, hermano, que por casualidad, no. Dios en su providencia divina permitió que nos encontráramos con el hermano con el que no nos habíamos visto desde hace mucho tiempo. Dios en su providencia divina permitió que se viniera un hijo más de manera inesperada. Dios en su providencia divina permitió que me dieran un aumento en el trabajo o algo así. No es suerte, es la providencia de Dios. Es Dios acomodando todas las cosas en este plano de la historia de manera que sucedan libre, natural y contingentemente. ¿Amén? Entonces esa es la concesión. Nada pasa por fortuna, nada pasa por accidente, nada pasa por casualidad. Todo lo que sucede en la vida debajo del sol sucede por el decreto de Dios y por su providencia divina. No por la suerte. Usted saque ya esa palabra de su vida. Los paganos creen en la suerte. Paganos creen en que es la loto o la diaria la que le va a resolver la vida. No, para nosotros no existe la suerte. Es la providencia de Dios obrando todas las cosas para poder cumplir con su decreto eterno. Segundo lugar, la afirmación. ¿Cuál es la afirmación que nos hace la confesión? Los fatalistas y los que dicen que nosotros somos responsables por nuestra salvación, que nosotros somos salvos porque nosotros hicimos algo para salvarnos a nosotros mismos, piensan que Dios ha ordenado todo lo que sucederá y por lo tanto de nada sirve que nosotros hagamos algo. Ah, si Dios ya hizo todas las cosas, si Dios ya decretó lo que iba a pasar, entonces ¿para qué vamos a hacer cualquier cosa? Si Dios ya sabe qué es lo que va a pasar, Dios ya tiene todo planificado. Mejor me siento y espero a que pasen las cosas, ¿verdad? Y en cierta manera tiene sentido. Sin embargo, lo que nosotros hacemos sirve de algo, tiene un propósito y tiene una validez. Aquí es donde entra en juego nuestra afirmación. La afirmación que hace la confesión es que Dios ha ordenado que las cosas sucedan por las causas segundas. Es decir, por nosotros, por la creación y por sus acciones. Dios ha decretado todo lo que va a suceder, pero en su providencia, Él ha establecido que todo lo que suceda, suceda por las causas segundas. Es decir, suceda por todas las personas en el marco de la creación y de acuerdo a sus acciones libres, contingentes y naturales. Entonces esa es la afirmación. Dios ha ordenado que las cosas sucedan por las causas segundas, porque ninguno de nosotros puede conocer cuál es la voluntad de Dios, salvo algunas cosas generales que nos revela la Escritura. Por ejemplo, la Escritura nos revela en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2, del 3 al 4, nos dice también: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, estos pasajes nos revelan a nosotros un aspecto de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Desafortunadamente, no todos quieren ser salvados por Dios. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. También Efesios 5, 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces la voluntad de Dios es también que nosotros seamos llenos del Espíritu. Ahora, llenos del Espíritu no significa todo ese montón de tonterías y comportamientos erráticos que vemos el día de hoy en las iglesias. Ser lleno del Espíritu significa ser lleno de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios more abundantemente en nosotros. La llenura del Espíritu Santo significa llenura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ah, entonces si yo no sé jugar básquetbol, el Espíritu Santo me va a enseñar eso, porque dice la palabra aquí que Él me va a enseñar todas las cosas. No, el Espíritu Santo no le va a enseñar eso. El Espíritu le va a enseñar lo que usted necesita para ser salvo, para crecer en santidad, para crecer en la imagen de Cristo y para poder edificar a su iglesia. Entonces, la llenura del Espíritu Santo significa estar lleno de la Escritura, lleno de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros. Piensen eso, si la labor del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación y para nuestra santificación, ¿cómo va a operar el Espíritu Santo si no hay palabra en nosotros? ¿Cómo nos va a recordar a nosotros las enseñanzas del Señor Jesucristo si nosotros mismos las conocemos por las Escrituras? No es que mágicamente le va a meter ahí la palabra en la cabeza para que usted se sepa todas esas cosas. No, usted tiene que leer la palabra del Señor, tiene que llenarse de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo actúe milagrosamente en su vida. Un paralelismo muy hermoso acerca de eso lo vemos con el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo. ¿Quién se recuerda cuál fue? ¿Ah? Sí, transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Pero para que el Señor pudiera transformar el agua en vino, las tinajas tenían que ser llenas primero de agua. Entonces Él manda a que sean llenas del agua. Y una vez que están llenas, entonces el Señor transforma el agua en vino. Y esa es una hermosa imagen de cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. nos manda que nos llenemos de la palabra, que muchas veces es simbolizada por el agua, ¿verdad? El agua de lavamiento por el cual nosotros venimos a tener una nueva vida en Cristo. Entonces tenemos que llenarnos, nosotros somos esa tinaja que tenemos que llenarnos del agua de la palabra para que el Señor pueda obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Similarmente, Pablo dice que tenemos estos tesoros en vasijas de barro. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y entonces nos compara a nosotros con esas vasijas de barro. Así que hay una relación muy estrecha entre una cosa y otra, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, nosotros tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero el problema es que nosotros no queremos leer la palabra. Queremos todo fácil. Que sea a través de un culto místico y que ¡boom! De repente venga un espíritu y que nos llene y somos capaces de hacer todas las cosas. Y no ocurre así. El Señor ha dejado los medios y ha dejado la manera en cómo Él va a obrar en nuestra vida, y es a través de su palabra. El Espíritu Santo entonces toma esa palabra y obra en nosotros. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Pero también mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es la santificación nuestra. Que nos apartemos del pecado, que luchemos contra el pecado, que vivamos para ser apartados del mundo y vivamos vidas santas, consagradas para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Luego, 1 Pedro 2:15. Entonces, que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos santificados. 1 Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en contexto, esto nos habla a estar sujetos a las instituciones humanas en lo que Dios manda a que las instituciones humanas tengan poder sobre nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos salvos, llenos del Espíritu, santificados y que vivamos vidas sujetas a las instituciones humanas. Finalmente, seguramente hay más, pero estas son las que tuve el momento para encontrar. 1 Pedro 4:19, esta le vi impactar. Si usted alguna vez se había preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida, esta es la voluntad de Dios para su vida. Que sea salvo, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea santificado, que viva su vida sujeto a las autoridades humanas. Y número 4, que sufra por él. ¿Qué? Pero si a mí me han enseñado toda la vida de que yo no estoy para sufrir, que Dios no quiere que suframos, que Dios quiere darnos solo lo bueno, que seamos exitosos, que tengamos riqueza, que tengamos prosperidad, ¿cómo viene usted a decir semejante atrocidad que Dios quiere que nosotros suframos? 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Ah, entonces la voluntad de Dios es que padezcamos. Sí, cuando es a causa del Evangelio. Cuando es a causa de ser cristiano. No es que, bueno, mañana voy a vender todas mis cosas, voy a andar con vestidos harapientos y voy a comenzar a sufrir a partir de mañana porque esa es la voluntad de Dios. No, no. La voluntad de Dios es que suframos a causa de dar testimonio de su nombre. Que por dar testimonio de él, la gente nos señale, la gente nos insulte, la gente nos vitupere, nos persigan y aún nos maten. Pero por defensa de Cristo y por defensa del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Y toda la Biblia está llena de esas exhortaciones a los cristianos y a las iglesias a que sean fieles hasta la muerte. El Señor en las bienaventuranzas dice, bienaventurados si son perseguidos, si son blasfemados, si son calumniados, porque están recibiendo lo mismo que recibieron los santos profetas de Dios. ¿Qué recibieron los santos profetas de Dios? Fueron asesinados por predicar el Evangelio. Entonces, La voluntad de Dios es que suframos, que padezcamos a causa de nuestro fiel testimonio para Él. Filipenses 1:29 dice, porque una vez un varón se me acercó y me dijo, ¿cómo cree usted que Dios va a querer que yo sufra? Si yo soy su hijo, si Él dio a Jesús por mí, ¿cómo se atreve usted a decir tal cosa? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Oiga bien, el Señor nos concede este privilegio, le dice Pablo a Filipenses. No solo que creáis en Él. Ese es un privilegio porque no todos los hombres pueden creer en Él. Pero el segundo dice, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio sufrir y padecer por Él. Porque estamos siendo en ese sentido igual a Cristo, que sufrió y padeció para cumplir la voluntad del Padre. Entonces la voluntad de Dios para usted, la voluntad de Dios para su vida, oiga lo que le dice el Espíritu en esta mañana. La voluntad de Dios para su vida es que sea salvo, que sea lleno de su Espíritu a través de ser lleno de la palabra, que sea santo, que esté sujeto a las autoridades humanas y que sufra por el Evangelio. Que sea fiel hasta la muerte y que espere sufrir por esas cosas. Esa es la voluntad de Dios. Pero, y eso lo podemos saber en términos generales, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Pero ya cuando nos vamos a los aspectos específicos de qué es lo que quiere Dios para mi vida, no conocemos lo que Él decretó para nuestra vida día a día. O es que usted se levanta sabiendo y teniendo la certeza de que Dios decretó que en este día me iban a despedir del trabajo. Entonces mejor no voy a ir a trabajar. No, eso no lo sabemos. En nuestro día a día no podemos saber cuál es la voluntad decretiva de Dios para nosotros. Sin embargo, podemos llegar a conocerlo poniendo en marcha nuestras acciones naturales como los medios para ejecutar la providencia divina. ¿Cómo qué? Yo me voy a trabajar y en mi trabajo me dice mi jefe que me van a dar una promoción por ser un buen empleado. Ah, mire pues. Esa era la voluntad de Dios para mi vida, pero no la conocía, Dios no me la reveló, sino hasta que yo hice uso de esos medios. Hasta que yo por mis acciones naturales fui a trabajar y el jefe en el trabajo me dijo lo que iba a pasar. En ese momento yo conocí lo que era la voluntad de Dios para mi vida. Dios tenía en su voluntad, Dios tenía en sus planes bendecirme con esa promoción. Otro ejemplo práctico es que no sabemos si es la voluntad de Dios darnos un hijo. ¿Verdad? La Biblia no nos dice nada acerca de eso, sino que lo deja a nuestra propia libertad. Hasta que pongamos en marcha los medios por los cuales Él ha prescrito que sucedan estas cosas de manera natural, es decir, a través de las relaciones matrimoniales entre un hombre y una mujer, y cuando el hijo nace, entonces nosotros podemos conocer que era la voluntad de Dios darnos un hijo. Si no se da, entonces no era la voluntad de Dios en ese momento. Puede ser que más adelante. No lo podemos llegar a conocer hasta que los medios así nos permitan conocerlo. Y la prueba de esta afirmación son los muchos lugares de la Escritura en los que las acciones libres o causales son la condición necesaria para los acontecimientos divinamente ordenados. Y el mejor ejemplo de esto es el pasaje que leímos al principio. La profecía revela la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? Pablo dice, yo vengo de estar con el Señor y el Señor me ha revelado que no me voy a morir porque tengo que comparecer ante César. Y también Él ha dicho que ninguno de los de este barco va a morir. Entonces la profecía que recibe Pablo en ese momento específico revela la voluntad decretiva de Dios. Pablo, no te vas a morir porque Dios en su decreto ya había establecido que vos vas a tener que ir a César y que todos los que están en el barco contigo no se van a morir. Sí, Pablo conoció eso a través de la profecía. Eso nos dice en los versos del 20 al 25. Pero, a pesar de eso, los medios o los actos libres de los hombres son mandados y son necesarios. En los versos 27 al 38 vemos cómo Pablo le da instrucciones a los hombres. Les dicen coman para que estén de buen ánimo. Les dicen corten el esquife, que no se salga ninguno, porque es necesario que todos permanezcamos en el barco. ¿Sí? Aunque Dios ya había decretado que ninguno iba a morir, habían ciertas acciones que ellos tenían que hacer para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Y estas eran acciones naturales, contingentes y libres. Porque a nadie le fueron a poner una pistola para que hiciera las cosas para cumplir la voluntad de Dios. No. O sea, simplemente la libertad y la naturalidad de las cosas va a hacer que se lleve a cabo la voluntad decretiva de Dios. Y a través de estos medios, a través de las acciones de los hombres, el decreto secreto de Dios fue exactamente cumplido. No se murió ni uno solo. Ni uno solo. Algunos nadaron, otros se subieron en pedazos del barco, los otros en el resto del menaje. No se murió ni uno solo de los que iban a bordo. ¿Por qué? Porque Dios lo había decretado. Ah, pues si Dios lo había decretado, entonces quedémonos aquí en el barco y esperemos que Dios nos salve. No, agarre su pedazo de tabla y póngase a nadar. Pero, y es una acción libre y natural. No, yo no me voy a quedar acá a esperar a ver si me salva Dios con el y el barco se está hundiendo. Yo me voy a ir. Y al final todos, en ejecución de su libertad, pudieron ponerse a salvo y no se perdió ninguno. La voluntad de Dios que le había revelado a Pablo se cumplió a cabalidad y para su gloria. Los medios fueron necesarios y el final fue certero. La conexión entre la providencia y los medios impregna las escrituras por todos lados. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová da la victoria. Ah, si Jehová es el que da la victoria en la guerra, entonces ¿para qué se va a alistar el caballo? Porque aunque Jehová le ha dado la victoria, tiene que pelear. Tiene que ir y pelear. La victoria en la guerra está determinada. Pero se recomienda una preparación cuidadosa de los suministros y una guía sabia. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El disparo casual de un arquero sirio fue el medio para llevar a cabo la muerte predeterminada de Acab, del rey Acab. Leemos acerca de esto en Primera de Reyes 22:28. Y dijo Micaías, este es otro Micaías, no es el Micaías de Jueces. Dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y en Primera de Reyes 22:34 dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Este rey fue donde este sacerdote Micaías a preguntarle si tendría la victoria sobre la guerra. Y Micaías le dice, Dios no ha hablado por mí. Si vuelves en paz, esa no fue profecía que yo te di. Entonces él está diciendo, Dios no me ha dicho nada de que vas a volver en paz. ¿Qué significa eso? Que no vas a volver. Entonces el hombre se va, hace su voluntad, y un arquero X, el más novato de todos, probablemente, ¿verdad? Es una suposición nada más, hizo un disparo a la aventura, dice, disparó a ver a quién le caía, y justamente le cayó entre las juntas al rey Acab y lo hirió mortalmente. ¡Wow! La probabilidad de que eso suceda, la casualidad que dé en la mera junta de la armadura por una flecha lanzada a la aventura, es 1 en 1 millón. Y aún así, Dios usa esa acción libre, contingente, esa flecha lanzada a la aventura, para llevar a cabo su voluntad. ¿Se da cuenta? Vemos también en el libro de Ruth, ahora que terminamos de leer el libro de Ruth en el plan de lectura, podemos decir que ella fue una dádiva del Señor a Booz, puesto que nos dice en Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La herencia de Jehová es una mujer prudente. Entonces, Ruth fue una herencia de Jehová para Booz. Pero cuando leemos la historia de Ruth, nosotros nos damos cuenta de que Ruth encuentra a Booz por pura coincidencia, humanamente hablando. En Ruth 2:3 dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ruth fue a espigar al campo buscando alimento porque tenían que comer. Y da la casualidad, humanamente hablando, que el campo era de Booz, hermano de su fallecido esposo Elimelec, o pariente de su fallecido esposo Elimelec. Entonces, fue una coincidencia a todas luces en la historia de la humanidad, pero era el plan de Dios. El plan de Dios era preservar la descendencia y mantener a Ruth en el linaje del Mesías. De Ruth iba a venir el rey David. Y recordamos el contexto en el que se está dando este libro. Es un anexo al libro de los jueces. Toda la historia de Ruth pasa en el tiempo de los jueces. Y es a su vez una apología para establecer la necesidad que exista un rey en Israel. Y ese rey iba a venir del linaje de Ruth. Así que todo es parte del plan de Dios. Cuando hacemos un zoom para afuera y ver todo el contexto de la Biblia, vemos que todo está cuidadosamente hilvanado por Dios para que se cumpla su propósito. Así que, aunque Dios había decretado lo que iba a pasar, era necesario que se muriera el marido de Ruth, era necesario que emigrara de Belén, que se fuera para los campos y que espigara el campo de Booz para que conociera a Booz y de su descendencia naciera David y de la descendencia de David viniera el Señor Jesucristo. Todo es parte del plan. Dios ya lo decretó así desde antes de la fundación del mundo, pero los medios naturales, libres y contingentes llevan a cabo el cumplimiento de ese plan o de ese decreto de Dios. Ahora miremos la salvedad. A pesar de toda la dinámica maravillosa que hay entre el decreto y la providencia y los medios, la confesión nos da una salvedad. En el párrafo 3, leemos nuevamente por si usted no se acuerda. Y es muy importante que usted recuerde esto, porque dice, Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Es lo que hemos estado viendo en todos estos pasajes que hemos leído. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Es decir, Dios ha ordenado los medios por los cuales van a suceder las cosas, pero Dios puede decir, no. No va a pasar así. Yo quiero que pase así. Dios puede actuar en contra, a pesar y por encima de los medios. Dios, por ejemplo, Dios ha establecido que el medio para que una persona pueda ser salva sea la predicación del Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios ha establecido que la manera en la que una persona puede ser salva es escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Es por medio de la predicación. Sin embargo, Dios no está atado Él mismo a esos medios. Dios puede salvar a alguien sin usar esos medios. Por ejemplo, los niños que mueren antes de tener el raciocinio necesario para poner su fe en Cristo. ¿Cómo puede un niño de eso ser salvo? Si no puede entender, si no puede escuchar el Evangelio. ¿Cómo puede una persona que nace con problemas cerebrales, que vive para ser vegetal toda su vida, para estar en estado vegetal, cómo puede esa persona ser salva? En esos casos, Dios puede utilizar su soberanía para salvar a esas personas a pesar de los medios que Él ha establecido. Dios lo puede hacer. Sin embargo, Dios no está obligado a hacerlo. Y Él sería totalmente justo si Él decidiera no salvar a una persona así y condenarla al infierno. Aunque para nosotros sea un angelito indefenso que no tiene culpa. Romanos 3:23 nos dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Nacemos en una condición natural degenerada de nuestro estado original. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los hombres nacemos por naturaleza, siendo enemigos de Dios, hijos de ira. Pero hemos sido salvados del infierno, no porque lo merezcamos, sino solamente por su gracia. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. De manera que no nos corresponde a nosotros decir ni saber quién será salvo o no. Y al encontrarnos con estos casos, solo podemos rogarle a Dios que haya tenido misericordia de ellos. Por ejemplo, a veces me ha tocado, como pastor, consolar a una madre que perdió a su hijo, consolar a una familia con donde un miembro de la familia se suicidó, ¿verdad? Y me dicen, ¿qué pasó con él? ¿Fue al cielo o fue al infierno? Entonces mi labor no es ir a decir, sí, él era bueno y él se fue al cielo. No puedo decir eso, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, a menos que alguien haya escuchado el mensaje, haya creído en él, se haya arrepentido de sus malas obras y haya vivido una vida con frutos dignos de ese arrepentimiento, a menos que eso haya pasado en la vida de una persona, nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esa persona está con Dios, que esa persona está en el cielo. Pero si no podemos afirmarlo, tampoco debemos decir, no, si él era bueno. No, si Dios ama a todos por igual. No, si Dios quiere que todos vayan al cielo. Si ese es el caso, entonces, ¿para qué vivir en santidad? ¿Para qué esforzarse por vivir una vida apartada del mundo aquí en la tierra? Si al final todos se van al cielo. Hablábamos de eso anoche. No podemos ir y afirmar algo que Dios no ha dicho. Entonces, ¿cómo consolamos a una persona en ese momento? Diciéndole, Dios sabe. Dios en su decreto y por su providencia ha establecido todas las cosas que van a suceder para su propia gloria y para cumplir su voluntad eterna. Así que cuando llegamos a esos casos y nos encontramos con esas situaciones, lo único que podemos hacer es rogar que Dios haya tenido misericordia sobre estas personas. Pues al final el salmista lo expresa de una forma clara y contundente cuando dice en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea su bendición, Selah. Por tanto, nosotros, los que estamos vivos, los que podemos escuchar, los que podemos hablar y predicar, tenemos que ejercitar los medios a través de la predicación. Por lo tanto, es inexcusable que el que teniendo sus sentidos buenos, no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. Romanos 1 hace todo un caso acerca de esto y deja al hombre sin excusa para decir, yo nunca escuché. Mira lo que dice Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Lo que de Dios se conoce, Dios se lo reveló a los hombres. Así que ninguno tiene excusa de que nunca conoció y nunca supo acerca de Dios. Ningún hombre tiene excusa de no saber de Dios, de no saber la manera en cómo debe ser salvo. ¿Pero qué hacen los hombres? El verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo ya escuché ese mensaje. Yo ya sé que uno tiene que poner la fe en Cristo y uno tiene que arrepentirse. Ya estuvo, ya no me diga eso. En lugar de proceder al arrepentimiento y a la fe, se envanecen en sus corazones y dicen, ya sé todo eso, no necesito escucharlo. Y su necio corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios, se hacen necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero y los mayas, pobrecitos, nadie nunca les predicó el evangelio. No tienen excusa tampoco. No tienen excusa. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, cuadrúpedos y de reptiles. La gente dice pobrecitos, pero aunque les hubieran ido y predicado el evangelio, jamás lo hubieran recibido. Porque los que se perdieron en el infierno, no dude ni por un segundo que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación. Y no dude que tuvieron la oportunidad de arrepentirse también. Se fueron de muy buena gana porque no querían nada con Dios. Así que en el infierno no hay pobrecitos. Solo hay culpables infelices. Pero volviendo al tema, Dios puede obrar sin, por encima y en contra de los medios que Él mismo ha establecido. Dios, según su propia voluntad, no la suya ni la mía. Mire si eso no es cierto. Dios obra sin los medios. ¿Cómo así? Lucas 1, 34 y 35 nos habla acerca del nacimiento virginal de Cristo. ¿Sí? Cristo nació. Dios permitió que ese nacimiento se llevara a cabo sin los medios necesarios para engendrar una criatura. ¿Sí? Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María y la Virgen María quedó encinta. No hubieron los medios tradicionales y necesarios ordenados por Dios para esa concepción. Entonces Dios obró sin los medios. Dios obra por encima de los medios. La concepción de Isaac se llevó a cabo cuando Abraham y Sara habían superado la edad normal para tener hijos por los medios ordinarios y fueron revitalizados esos medios de una manera milagrosa. Romanos 4, 19 al 21 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esto rebate la idea de que los bautistas no creemos en milagros. Claro que sí. ¿Qué clase de cristianos bíblicos seríamos y qué clase de Dios tendríamos si nuestro Dios no puede hacer milagros? Estaríamos desmintiendo las escrituras cuando dicen en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que claro que sí creemos en milagros. Lo que no creemos es que los milagros están sujetos a nuestros caprichos, a nuestros antojos y a nuestra voluntad falible, y que son hechos por milagreros que únicamente quieren cobrar por hacer show. En eso no creemos. En ese sentido, entonces, tenemos una visión más santa y más elevada de Dios y de su omnipotencia para hacer milagros, pues los hace de acuerdo a la voluntad de Él y no a la voluntad de un milagrero. Por último, Dios obra en contra de los medios. Por ejemplo, la zarza ardiente en la que se manifestó a Moisés. Dice Éxodo 3, del 2 al 3, que la zarza ardía, pero no se consumía. Eso iba contra la naturaleza. Porque la naturaleza es que si usted le mete fuego a una zarza, no sé si usted ha visto eso, pero cuando le mete fuego a una zarza, la zarza es de las plantas más volátiles que hay. Se enciende rápido y se consume. Eso es típico de la naturaleza de la zarza. Pero al ver ahí una zarza que estaba en fuego, que ardía, pero no se consumía, es Dios yendo en contra de los medios de la naturaleza. Segunda de Reyes 6:6, vemos que el hierro flota, es un efecto contra la gravedad. En Daniel 3:27, cuando tiran a Daniel y a sus amigos al horno, 7 veces calentado, no se queman. Eso va contra la lógica. Así que Dios puede obrar en contra de los medios, por encima de los medios y sin los medios. Todo esto es muy interesante, pero ¿de qué nos sirve? ¿Para qué me sirve a mí saber todo esto, pastor? Quisiera terminar con algunas aplicaciones de la doctrina de la providencia para nuestra vida. El entender que Dios controla el mundo a través de medios nos debería a nosotros prevenir de 3 cosas. La primera, de una desdichada ansiedad y quejas acerca de la vida. Todo está bajo el control de Dios y está divinamente ordenado por Dios. Si lo creemos, esto nos va a librar de la ansiedad y de las quejas que hacen desdichada nuestra vida. En lugar de quejarse, oremos a Dios dándole gracias por su voluntad en nosotros y que nos ayude a comprender su plan para que podamos tener contentamiento en su voluntad. Otra de las cosas que nos libra el conocimiento de esta doctrina es de un fatalismo paralizante. Es decir, de que bueno, si Dios ha decretado todas las cosas y Dios ha las ha ordenado para que sucedan, yo no voy a hacer nada entonces. No, conocer apropiadamente esa doctrina nos libra de este fatalismo paralizante. ¿Cuál es la diferencia que produce el uso de los medios? Produce toda la diferencia del mundo, porque los medios han sido también ordenados por Dios para llevar a cabo su voluntad. Finalmente, el conocimiento de esta doctrina nos libra de una pretensión inútil. ¿Cuál es esa pretensión inútil? Que no pretendamos que vamos a ver los resultados y el fin sin haber utilizado los medios. No esperemos que Dios vaya a salvar a nuestros seres queridos a menos que oremos por ellos y les prediquemos el Evangelio. No esperemos estar seguros a menos que tomemos precauciones. Los medios para la salvación son el arrepentimiento y la fe. El medio para obtener el beneficio es el trabajo. El camino al cielo es la santidad y andar por el camino estrecho. Confiemos en el Señor, en su decreto y en su providencia, y ejercitémonos en los medios y vamos a recibir las promesas de Dios que son para nosotros por su decreto para su propia gloria. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, y conocer la manera en la que tú, a través de tu decreto eterno, has ordenado todas las cosas que suceden en nuestra vida y al nuestro alrededor para que pasen de una manera natural, libre y contingentemente, Señor, para la gloria tuya. Ayúdanos ahora, Señor, a creer estas verdades eternas, maravillosas e importantes para nuestra vida, de manera, Señor, que seamos librados de la ansiedad y de las quejas que muchas veces atañen nuestras vidas, para que seamos librados, Señor, del fatalismo de no querer hacer nada y que seamos movidos por medio de tu Espíritu Santo a ser diligentes en el estudio de tu palabra, en poner por obra lo que tú nos has dicho, Señor. Y líbranos también de la pretensión inútil de querer recibir tus bendiciones y tus beneficios sin obrar siquiera los medios, Señor. Permítenos ahora ser movidos por tu Espíritu Santo a buscar todas estas cosas, a creer en ti, Señor, a poner nuestra confianza, si no lo hemos hecho, a poner nuestra confianza para salvación en ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, para cumplir tu voluntad santa, que es que seamos salvos, llenos de tu Espíritu, Señor, santificados, que vivamos haciendo el bien, sujetos a las instituciones humanas, Señor, y que suframos como cristianos, Señor, los padecimientos y la persecución de tus enemigos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.